Bueno, muy buenos días. Kevin, recién ahora entiendo por qué habías dicho hace un tiempo atrás buscando a Wally. Yo no había entendido nada de eso. Pero bueno, hoy vamos a ver un salmo muy especial. Salmos 13, pero antes de ir a Salmos 13, acompáñame a Santiago, por favor. A Santiago capítulo 1, versículo 1 y 2, 2 y 3, perdón. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte nada. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque en tu soberanía y en tu bondad y en tu amor tú permites las pruebas de nuestras vidas. Y en tu palabra nos queremos aferrar porque ella dice que bienaventurados sois cuando os halléis en muchas pruebas o en diferentes colores de pruebas. Padre, y sabiendo que tú permites esas pruebas en nuestros corazones para realmente sacar lo mejor de nosotros. Padre, quiero orar por cada una de las personas que están en nuestra iglesia y los que nos miran, Señor. No sé qué pruebas están pasando en sus vidas. Padre, pero descansamos en otra promesa tuya que está en Romanos capítulo 8, versículo 28, cuando dice claramente, mas a lo que amamos a Dios, todas las cosas, todas las pruebas que nos puedan llegar a pasar, ayudan para bien. Y Padre, gracias Señor, porque tú estás al lado de nosotros y tú nos acompañas en medio de cualquier prueba. Bendice este tiempo, bendice tu palabra, en nombre de Jesús, amén. Durante este mes, realmente como iglesia, hemos pasado diferentes pruebas. Hoy estoy muy contento porque la familia Mull está con nosotros. Después voy a hablar de algo que realmente para mí, parte del testimonio de Celia en medio de una prueba muy difícil a su familia, realmente veo que ha sido de ánimo también para nuestra iglesia. Hermanos de otras iglesias también están pasando por pruebas difíciles, pérdidas de familia y realmente si yo me pongo a ver las diferentes cosas, en este mes, en esta pandemia he participado en dos velorios y realmente cada una de esas situaciones hay algún tipo de dolor y realmente las pruebas producen dolor. Pero en medio de ese dolor, yo quiero que hoy podamos entender, en medio de ese clamor, podamos entender que Dios está al lado de nosotros y que Dios me quiere llevar con bien y que a través de esas pruebas difíciles que nos permite, quiere hacer que nosotros brillemos más. Y antes de ir a Salmos 13, uno de los versículos que considero parte de mi versículo favorito. Isaías 41. El libro de Isaías, versículo 41, capítulo 41, versículo 13, dice, porque yo soy Jehová, dice tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no tengas miedo, yo te ayudo. Realmente yo creo que en medio de la situación difícil, si tú y yo sabemos de qué manos tomar. Y dice la Biblia que Dios se inclinó y Dios extiende su mano para que yo lo agarre o Él me agarra. Realmente las pruebas pueden llegar a ser más, no solamente comprenderlas, entenderlas, sino decir, wow, Señor, yo estoy cumpliendo con tu propósito. ¿No? Entonces, vayan conmigo a Salmos capítulo 13. En estos seis versículos quisiera hablarte de tres aspectos solamente. Tres aspectos que tienen que ver con la situación que estamos pasando. En qué momento podemos hallar consuelo. Y de ese consuelo hallar la confianza de, wow, Señor, de que todo lo que tú nos permites pasar es para bien, ¿no? En estos seis versículos quiero que lo podamos leer. Y cito, Salmos 13, versículo 1 dice, ¿hasta cuándo, Jehová? me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mis enemigos? Versículo 3. Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mis enemigos, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. ¡Wow! Si han notado conmigo, este es un pasaje increíble. Y en los primeros dos versículos, la palabra que yo quiero que tú agarres es conflicto. Vamos a tener problemas. Vamos a tener situaciones, vamos a tener pruebas y vamos a estar en conflicto. Este versículo es interesante porque en solamente dos versículos repite la frase ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Cuatro veces. En dos versículos repite cuatro veces eso. Y realmente a mí me sorprende, ¿saben por qué? Porque en medio de la situación, David no lo espiritualiza y no dice, ah, sí, viene del Señor y todo estará bien. No, sino que realmente es un dolor real y aquí me está mostrando la humanidad de David. David dice, Señor, ¿hasta cuándo? Y ese hasta cuándo significa también un clamor de desesperación. David estaba desesperado, está diciendo, Señor, ¿hasta cuándo esta situación? Y en medio de los conflictos y de las pruebas, nosotros muchas veces en nuestra cabeza tenemos cuestionamientos. Y comenzamos a decir, Señor, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? ¿No? Dice, la primera parte dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Dios jamás nos olvida. Pero ¿por qué en tiempos difíciles llegamos a decir, Señor, me vas a olvidar? ¿No? Y vayan conmigo ahí mismo en Salmos 40, 17. Otro versículo que yo me apoyo bastante y hay una frase que yo creo que también se lo he compartido. Salmos 40, 17 dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi libertador, dice, mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, dice, no te tardes. Yo quiero que agarres esta parte cuando dice Jehová pensará en mí. Yo realmente yo creo que en el corazón de Dios y en la mente de Dios tú y yo estamos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque en los evangelios, en Mateo 28, cuando Dios se lleva a Cristo en las nubes, sale una palabra y dice, he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y si la Biblia me dice a mí que Dios estará conmigo siempre, wow, Señor. Pero es una realidad que en medio de la desesperación, cuando estamos en una prueba difícil, a veces nos preguntamos, ¿hasta cuándo? Dice David. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Eso solamente lo decimos cuando estamos en desesperación. Y no está mal. ¿Quieres que te diga algo? Yo creo que no está mal preguntarle por qué al Señor. Hay una, para mí algo, he escuchado muchas veces cuando personas dicen, tú jamás tienes que decirle al Señor por qué. Siempre el Señor tiene un propósito, tú debes preguntarte para qué. ¿No? Y puede ser cierto que no hay que decirle al Señor o cuestionarle al Señor por qué, pero la Biblia yo veo otra cosa. Hay un ejemplo en Génesis, en una oración cuando, en el Viejo Testamento, en Génesis está el ejemplo de Agar cuando llora y Dios escucha el clamor de Ismael y escucha ese clamor en el desierto porque la Biblia dice que el niño lloró. Pero la Biblia dice que Jehová lo escuchó. Ellos estaban desesperados, no tenían agua. Agar estaba con Ismael a punto de morir en el desierto. y desesperadamente claman al Señor y Dios los escucha. Interesante. Hay otro pasaje que es que nos recordamos de Ana. ¿Te acuerdas de Ana? Ana no podía tener hijos y su rival Penina tenía muchos hijos. Y la Biblia dice que Ana fue y oró con amargura, lloró. Interesante que la Biblia también dice que Jehová la escuchó. O sea, es interesante. Y no son de cuando una persona clama. Y yo creo que cuando tú y yo estamos en desesperación, yo creo que Dios nos lleva a un límite. Y a veces nosotros decimos, si estamos en una situación de pecado, a tocar el piso y clamamos al Señor. Y somos genuinos ante su presencia. Decimos, Señor, yo soy así, ¿no? Y en una, y en una prueba que quizás no tenga que ver con un pecado, es porque Dios quiere sacar lo mejor de mí y de ti. Al momento de clamar, nosotros mostramos lo que hay dentro de nuestro corazón. Yo creo que no está mal decir, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué le pasa esto a mi familia? ¿Por qué me ha sucedido esto? Cristo en el huerto del Getsemaní. Yo creo que Cristo en su sufrimiento, en su sudor con sangre. ¿Se acuerdan que Cristo dijo, Señor, si tú puedes, pasa de mí esta copa? ¡Pasa de mí esto! Pero Dios no lo hizo pasar. ¿Sí? Dios no lo hizo pasar. Y Cristo en la cruz del Calvario, al momento de morir, una de sus frases dijo, Elí, Elí, lema sabactaní. Que esta palabra traducida es, Dios mío, ¿por qué? Ahora, si Dios mismo dijo, ¿por qué me está pasando esto? Porque en la humanidad, el sufrimiento de Cristo, estaba clamando a su Padre, ¿por qué me pasa esto? ¿Y por qué yo no puedo clamar? ¿Por qué? Por eso a veces yo creo que usamos una falsa espiritualidad diciendo que no digas por qué al Señor. Di para qué. No. Yo creo que sí tú y yo podemos decir en medio de la desesperación. Aquí David dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Dios nunca lo olvidó, pero eso es lo que él sentía y él lo expresó. Y está bien expresarlo. Y después dice, ¿hasta cuándo pondré consejo en mí? Ahora, interesante. Aquí en el versículo 2, este hasta cuándo dice, ¿hasta cuándo pondré consejo en mi alma? Con tristeza en mi corazón cada día. En medio de la prueba que David estaba pasando, dice, él cada noche pensaba qué hacer con la situación y eso no le daba alivio. Y muchas veces en medio de la prueba, en medio de la situación difícil, todo lo que yo pueda hacer con mis manos no va a producir alivio en mi corazón. Todo lo que yo intente, no hay, porque dice la Biblia que hasta cuándo pondré consejos en mi alma. Él mismo él mismo trataba de aconsejarse. Dice, pondré consejo en mi alma. Dice, con tristeza en mi corazón. Y era cada día eso. Y después dice, ¿hasta cuándo se va a enaltecer mis enemigos? Ahora vamos un poco a ver, quizás los enemigos de David en este tiempo eran físicos. En mucha ocasión hasta su propio hijo de David quiso matar a David, no son de Saúl, ¿no? David pasó por muchas situaciones y por muchos enemigos. Y él pregunta, ¿por qué los enemigos? Pero cerrando es este concepto. Yo creo que es bíblico cuando tú y yo nos derramamos delante del Señor en medio de la prueba y decimos, Señor, ¿por qué? Y estoy más que seguro que a cada uno de nosotros nos va a tocar una situación, una prueba difícil, que vayamos a exteriorizar, a decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y vayan conmigo nuevamente a Santiago y yo creo que recordemos algo aquí, nuevamente en el libro de Santiago. Y el versículo 12 es muy conocido: bienaventurado el hombre, el varón que soporta la tentación o la prueba, y cuando haya resistido esta prueba, recibirá la corona de la vida. En medio del conflicto, en medio de los cuestionamientos que podamos tener al Señor, tú y yo que somos salvos, somos hijos de Dios, tenemos la esperanza de decir: Señor, hay algo bueno que viene después de la tormenta. Hay algo bueno que viene después de ahí. Y tenemos esa luz, como quien dice, al fondo del túnel tenemos esa luz. Versículo 3 y 4 dice: mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga a mis enemigos: lo vencí. Hay una realidad. Y esta segunda parte es el clamor. La primera son los conflictos. Y estos versículos del 3 al 4 me habla de un clamor. Pero ese es clamor que busca consuelo. Acuérdense, los conflictos a veces van a producir muchos cuestionamientos, ¿no? Pero muchos de esos cuestionamientos Dios me permite tener, como lo que nosotros vivimos. Y exteriorizar y derramame, Señor, ¿por qué pasa esto? Y aquí en la segunda parte dice: mira, respóndeme. Dios David clama por una respuesta. David clama para que Dios le dé una solución. Y en esa solución, en medio del clamor, yo creo que Dios le va a dar consuelo. Vayan conmigo a Jeremías 33. Jeremías capítulo 33. Y esta es otra promesa que nosotros podemos aferrarnos. Y habla de alguien que clama. Dice versículo, vamos a leer desde 2. Así ha dicho Jehová, e hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Aquí hay una exaltación de lo que Dios es, el creador, el que formó todas las cosas y el que le dio fundamento. Y después dice: clama a mí. No estamos clamando a cualquier persona, ¿sí? Estamos clamando al creador, al que nos hizo a nosotros. Dice: clama a mí. Y dice: y yo te voy a responder, te responderé. Y te voy a enseñar grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Yo a veces digo: Señor, enséñame a clamarte. Enséñame realmente a estar a solas y a suplicarte, a decir: Señor, aquí estoy, te necesito, ¿no? Y como dije, ese clamor es un clamor que busca, que en medio de la prueba buscamos consuelo. Vayan conmigo a Filipenses. Capítulo 4. Y es otro pasaje que nosotros conocemos muy bien. En el libro de Filipenses, acuérdate, es un libro escrito en la cárcel. Es un libro escrito en un lugar en donde no tenía libertad Pablo, y en medio de esa situación que él estaba pasando, él escribe y da ánimo a la iglesia de Filipo. Y versículo 6 en adelante dice, capítulo 4, versículo 6 dice: por nada estéis afanoso, preocupado, sino sean conocida vuestra petición. Ahí viene el punto del clamor, de orar. Dice: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, delante de Jehová. Dice: delante de Dios, con oración, con ruego. Esa palabra ruego es súplica. Con ruego y con acción de gracia. Porque cuando yo y tú y yo hacemos eso y podemos realmente agarrar la situación y dejarla en manos de Dios, podemos entonces aplicar el consuelo, el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar tus emociones, el corazón y tus pensamientos, la cabeza. En medio de la situación difícil, en medio de la situación que Dios nos ha permitido, de la prueba, a veces las emociones no lo controlamos, los pensamientos tampoco. Y aquí la palabra de Dios es tan clara que dice que cuando yo clamo a Él, Él me va a responder, Él me va a consolar. ¿Por medio de qué? Por medio de su palabra. Y después dice que Dios va a dar una paz sobrenatural. Esa paz yo no puedo automáticamente comunicártela, aunque me gustaría, ¿no? Pero es una paz que sobrenaturalmente, y es un milagro que hace Dios, que en medio de la situación difícil, el cristiano, el hijo de Dios, puede tener paz en medio de la prueba. ¿Tú lo crees? Yo he dicho esto varias veces. En esta pandemia ha habido personas, muchas personas que han murieron por la pandemia. Pero es tan diferente una persona que muere con Cristo y una persona que muere sin Cristo. Y la persona que muere sin Cristo, no me imagino, una desesperación total. Algunos pensarían que es la aniquilación total, pero no. Por una persona que muere con Cristo, hay una esperanza. Y esa y interesante que esa esperanza consuela. Si regresamos acá, vayan conmigo, por favor. Dice, respóndeme, oh Jehová, el clamor de... Y después dice, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Ahora, esa expresión, alumbra mis ojos, es interesante. La palabra alumbrar o dar luz, muchas veces en la Biblia tiene que ver con dar entendimiento, ¿no? Y cuando nosotros entendemos la situación que estamos pasando, en la mayoría de las situaciones es más fácil enfrentarlo porque lo entendemos. Sé qué es lo que me tengo, sé qué es lo que tengo que enfrentar. Y voy a comentar algo que de unas palabras de Celia. ¿Se acuerdan la noche de oración cuando Celia, después de que terminó la oración, Celia pidió el tiempo y nos compartió? Yo creo que ese tiempo, Celia, tú fuiste realmente en lo personal desafío a mi corazón. Pero agarro una frase que tú dijiste. Tú dijiste que cuando tú te enteraste y la confirmación del cáncer, ahí reposaste. Yo creo que tú dijiste eso. ¿No? Que cuando tú dijiste que tú te enteraste de la noticia y tú sabías a qué te estaba enfrentando y tú sabías y tú ya entendías lo que Dios había permitido en tu cuerpo, tú pudiste descansar, pudiste reposar. ¿No? Y aquí, y yo lo relaciono acá, Señor, tú alumbraste a Celia para que ella entendiera a través de los exámenes, y tú, wow, sí, me voy a enfrentar a esto. Y yo recuerdo que tú expresaste que es como que tú te hubieras quitado una mochila, como que tanto tiempo pensando, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? Y ahora, bueno, ya sé lo que tengo, ya sé lo que yo me enfrento, porque hubo entendimiento. Hubo luz. Y en medio de, no importa lo que sea la prueba, cuando Dios me da el entendimiento y yo, y es un tipo de aceptación, Señor, wow, Señor Dios, sé lo que tú me estás permitiendo en este tiempo. Ahora, yo no sé lo que Dios te está permitiendo en tu vida ahora. En la familia de Celia, esta situación. En la familia de un amigo mío llamado Tim, perdió, Dios le permitió que perdiera un hijo. Al papá de Luis Pan, un chico también amigo mío, falleció su papá. Y en muchas otras situaciones que la iglesia estamos pasando, cuando llegamos a entender la situación, entonces reposamos. Eso me acuerda lo que pasó con David cuando perdió a su primer hijo con Betsabé. Él no quería comer, todos sus consejeros estaban preocupados. Cuando él se enteró de la muerte, los consejeros tenían miedo de entrar a avisarle, decirle. Porque dice, si aún cuando no sabía que había muerto, estaba todo desesperado y no quería comer. Y ahora imagínate, pero cuando él se enteró, entendió la voluntad de Dios. Hubo entendimiento, hubo claridad. Y ahí se consoló. Porque dice la Biblia que David se lavó, se vistió, comió. Y después dijo esas palabras que mucho lo utilizamos. Cuando un bebé muere, o un feto muere. Y David expresó, él no vendrá a mí, pero yo iré a él. Ahora, eso ya era lo que él entendía. Y es interesante. Cuando nosotros llegamos a ese momento y cuando dice Jehová, dice, mira, respóndeme, oh Jehová. Y cuando Dios nos responde con entendimiento, con claridad, hay consuelo. Aunque el problema no se haya solucionado, podemos experimentar ese consuelo. Y ese mismo consuelo es el consuelo que sale en Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento tiene el poder para guardar tu corazón, el lugar donde están tus emociones, y guardar tu cabeza en donde pensamos muchas cosas. Y ahí dice después, cuando yo logro pasar eso, ahora, hay una parte crítica acá. En medio de la prueba yo puedo maldecir a Dios. O en medio de la prueba puedo glorificar a Dios. Porque el versículo 4 tiene que ver con eso. El versículo 4 dice, para que no digan mis enemigos, lo vencí. Tú y yo tenemos un enemigo común llamado Satanás. Y cuando tú y yo fracasamos, porque en medio de la prueba a veces él me tienta para que yo caiga en pecado. Y cuando él me tienta y si yo caigo, él dirá, mira Dios, ahí está tu siervo Willing que lo vencí, cayó en ese pecado. Y quieres que te diga algo, en medio de la prueba tú y yo podemos glorificar a Dios. En medio de la prueba tú y yo le vamos a decir al enemigo, no me has vencido. Y en la segunda parte dice, mis enemigos se alegrarían si yo resbalare. En medio de la prueba tuyo tenemos que aferrarnos al Señor. Y el versículo que te comuniqué al principio, Isaías 41:13, es para que tú y yo nos sostengamos en ese brazo fuerte de Dios para no resbalar. ¿Por qué? Porque yo quiero agradar a Dios y quiero glorificar a Dios en medio de mi prueba. Tú y yo en medio de la prueba podemos glorificar a Dios. A pesar que pasamos dolor, a pesar que pasamos desesperación, a pesar que pasamos tiempos que no entendemos todo. En medio de esa prueba, tú y yo podemos glorificar a Dios. Antes de pasar al último punto, un amigo me dijo, Willy, cuando tú soportas la tentación y tú huyes, y cuando el diablo te tienta en un área débil tuyo y tú no has caído, en ese tiempo tú estás glorificando a Dios. A pesar que sea difícil a veces, nuevamente, no sé qué tipo de prueba tú estás pasando, si es familiar, si es personal, si es de un amigo, no sé. Pero en medio de la prueba podemos glorificar a Dios. ¿Sí? Y ese es el punto 2. Podemos clamar al Señor, recibir consuelo y dar gloria a Dios. Vamos al versículo 5 y 6. Ya vimos que en medio del conflicto podemos tener muchos cuestionamientos y hablar de cosas, y que no está mal derramar mi corazón y decir, Señor, ¿por qué me pasa esto? Así como Cristo clamó, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Pero ese por qué no era de duda. ¿Sí? Pero Dios lo clamó. Y eso sale en Salmos 22. Perdón que estoy recordando versículos. Versículo 3 y 4, David clama y Dios lo consuela. Y en ese consuelo, él puede glorificar a Dios en medio de esa prueba. Y lo último, terminando, versículos 5 y 6, vamos a ver la confianza. Esa confianza que debe producir un carácter en nosotros. Dice, mas yo en tu misericordia he confiado. ¡Wow! Confiar en la misericordia es aferrarme a algo que yo no merezco. Porque la misericordia y la gracia está totalmente arraigado. De una manera siempre podemos definir que la gracia, la misericordia, es que Dios no me da lo que sí merezco. Y la gracia es que Dios me da lo que yo no merezco, ¿no? Entonces dice, Señor, yo puedo confiar en tu misericordia. ¿Y qué es misericordia? Cuando Dios me ve a mí con ojos de misericordia, una vez alguien dijo que la palabra misericordia estaba hecho de dos palabras. Miser o miseria y cordia, que viene del corazón. Significa pasar la miseria en el corazón. Cuando tú y yo vemos a un mendigo o a un niño chiquito en la calle pidiendo comida, a veces se nos conmueve las entrañas y tenemos misericordia porque comprendí un poco su miseria. Ahora, la Biblia dice que Dios tiene misericordia de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios entiende lo que tú y yo estamos pasando. ¿Cómo lo entiende? Él fue humano. Él se humanó y dice la Biblia que pasó por todo lo que tú y yo pasamos. Entonces, Él sí nos comprende. Él sí tiene la capacidad de decir, Willy, yo te entiendo. Diría a Celia, Celia, yo sé lo que está pasando. Diría a Tim, que perdió un hijo, Tim, yo perdí un hijo. Diría a Luis Pan, yo te entiendo. ¿Y dónde salen donde Dios me entiende? Hebreos capítulo 4, versículo 16. Hablando de Cristo, nuestro sumo sacerdote. Porque yo no tengo un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, tener compasión de mí, tener misericordia, compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue probado, tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y versículo 16, acércate. Acerquémonos pues confiadamente a ese trono de gracia. Porque ya recibí misericordia. Ya Dios no me está dando lo que sí merezco. Y ahora puedo, me da la gracia de él. Es un trono de gracia. Y en medio de la prueba yo debo entender que el Dios de misericordia quiere que yo confíe en él. Vamos a Isaías capítulo 26. Isaías 26 es una canción. Hay una canción ahí. Isaías capítulo 26, versículo 3. Mira lo que dice. Isaías 26 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyos pensamientos en ti perseveran, porque en ti han confiado. Wow. Mi confianza va a venir a la medida que yo persevere en los pensamientos de Dios. ¿Y dónde están los pensamientos de Dios? Está en su palabra. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyos pensamientos en ti perseveran, porque ti ha confiado. Versículo 4. Confiad en Jehová perpetuamente y para siempre. Dice, perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Tú y yo queremos un brazo fuerte en medio de la tormenta? Jehová de los ejércitos tiene ese brazo. Y él lo tiene extendido. Él dice, agárrame. Señor, enséñame a agarrar tu mano derecha y a no soltarla. Y no importa que pasemos por un valle de sombra de muerte, como dice en Salmo 23. Dice, tu vara y tu callado va a infundirme aliento. Y es lo que Él hace a través de su palabra. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegra en tu salvación. Podemos tener esa confianza porque soy salvo. Hermano, lo que tú me escuchas. No sé si tú eres hijo de Dios. Pero si tú no has creído en Cristo como tu Salvador, tú no vas a entender este consuelo. Tú no vas a entender esta paz. Tú no vas a poder clamar al Señor y que el Señor te dé consuelo. Porque solamente lo vamos a tener cuando yo primero haya experimentado la salvación, porque mi corazón se alegra en tu salvación. La semana pasada vimos un poquito acerca de la salvación tan grande que tenemos nosotros y no tenemos que descuidarlo en el aspecto que tenemos que escudriñarlo, investigarlo, explotarlo, porque la salvación es toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y Dios fue propicio a mí, Dios me redimió, Dios me justificó, Dios me adoptó, Dios me reconcilió. Y todas esas partes que nosotros vimos es admirar la salvación que Dios lo pintó en tantos colores. Y decir, wow, Dios nos ha salvado de nuestra vana manera de vivir. Y terminando ya al final, versículo 6, cantaré. Porque me has hecho bien. Recordemos que el canto es una expresión, es un resultado de lo que Dios ha hecho. Es una expresión. Podemos, en los salmos hay canciones que manifiestan el corazón, ¿no? Y hay canciones que cuando van, que se llama, llamados himnos de ascenso, cuando iban llegando a la presencia de Dios, cantaban esos himnos diciendo, Señor, vamos a tu presencia, vamos a tu comunión, ¿no? Y cuando tú y yo tenemos la oportunidad de cantar a Dios, estamos manifestando lo que hay dentro de nuestro corazón. Vamos a, quiero terminar. Salmos 17, 3, dice, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. ¿Por qué nada inicuo halló? Yo ahora esto lo voy a relacionar directamente con el Señor. El Señor prueba para sacar lo mejor de mí, porque todos mis pecados ya los perdonó en la cruz del Calvario. Dice, he resuelto en mi boca, no haga transgresión. ¿No? Vayan conmigo a Salmos 40. Y después el último versículo, Salmos 139. Salmos 40, vimos el versículo 17. Donde dice, aunque afligido yo y necesitado, Dios pensará en mí, no te tardes. Y en el versículo 41, en medio de la prueba, dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Del lodo cenagoso puso mis pies sobre peña. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán muchos. Y temerán y confiarán en Jehová. Estos tres versículos resumen también esta parte. En medio de la desesperación hubo clamor. Y Dios me puso en un lugar firme donde yo entendí lo que es la voluntad de Dios. Después puso en mi boca un cántico nuevo. Porque ese canto lo va a escuchar la gente. Y yo voy a hacer testimonio a las demás personas. Y en medio de la prueba yo voy a glorificar a Dios. Que eso es maravilloso. Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Señor, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve, mira si hay en mí adentro camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Hermanos, terminando este tiempo, cuando Dios en su amor me permite pasar por una prueba, es en ese conflicto para que yo me derrame a Él. Pero eso debe hacer que yo clame pidiendo su consuelo, que Él me lo va a dar. Es una promesa. Pero al final yo puedo confiar, porque de esa manera, a través de la prueba, se va a formar un carácter en mí. Algo que me gustó que escuché de un profesor de Grace, dijo: siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción, cosecharás un hábito. Siembra un hábito, cosecharás una convicción. Siembra una convicción, cosecharás un carácter. Siembras un carácter, cosecharás un destino. Dios quiere formar convicciones en tu vida y en mi vida a través de las pruebas. Porque esas pruebas van a producir en nosotros el carácter cristiano. Y eso hará que mi destino sea glorificar a Dios. Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque tú eres un Dios bueno. Padre, ayúdanos a entender que cuando tú permites que nuestra iglesia pase por pruebas es porque tú quieres lo mejor de nosotros. Tú quieres que nosotros clamemos a ti. Tú quieres que nosotros aprendamos a derramarnos a ti, a ser transparentes contigo, a decirte, Señor. Y a veces en medio de la desesperación clamar, ¿por qué? Así como tu hijo lo hizo. Pero al mismo tiempo, Señor, vemos que en medio de la prueba hallamos el consuelo en tu palabra. Hallamos el entendimiento para entender y aceptar, Señor, esta es una prueba y yo lo quiero pasar. Y en medio de la prueba, Señor, poder glorificar tu nombre y al final confiar y tener carácter más de ti. Y Padre, y realmente, Señor, poder cantar la alegría de tu salvación y ser testimonio. Gracias, Señor, por este tiempo. En nombre de Jesús. Amén.